volvemos a un tema que hemos seguido aquí en No Toquen Nada, no solamente desde que se presentó el proyecto de ley en esta legislatura que termina, sino antes también, que es el tema de la eutanasia. El proyecto de ley, ustedes saben, estuvo los 5 años en el Parlamento, consiguió media sanción en diputados, pero luego se trancó durante varios años en el Senado y finalmente no se aprobó, así que repasamos lo que sucedió, por lo menos brevemente en titulares, ¿no?
Sí, hay dos cosas que podemos ver en este recorrido. Una es la dificultad que puede tener el camino de un proyecto de ley en el Parlamento y todas las estrategias que pueden existir para que en un periodo de 5 años ese proyecto finalmente no se apruebe y naufrague. Hay algo de eso en esta historia, pero también parte de la complejidad que tiene esta discusión y este tema, que no es un tema cualquiera, el de la ley de eutanasia. Existen ejemplos en el mundo, los hemos repasado en este tiempo, y también otras formas de relacionarse con la muerte. En estos años en que se presentó este proyecto, lo presentó el diputado Ope Pasquet, al inicio de este periodo, hablamos con él, también hablamos con Luis Enrique Galo, el Frente Amplista, que luego presentó otra iniciativa, y los tuvimos a ambos juntos aquí en No Toquen Nada, cuando unificaron los proyectos de ley para regular, para legalizar la eutanasia en Uruguay. Pasquet es abogado, Luis Galo es médico. También hablamos en este periodo con algunos especialistas y que trabajan con especialidades que pueden o no estar relacionadas directamente o indirectamente con el tema. Tuvimos a Gabriela Piris, que es paliativista. Tuvimos un debate entre el expresidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faropa, expresidente, ahora estuvo 10 años en el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y con Miguel Pastorino, que es fundador del grupo Prudencia Uruguay, que también se manifestó en este tiempo en contra de la iniciativa y que apareció y que reúne a profesionales y miradas de distintas disciplinas.
Vayamos entonces a ese camino que tuvo la ley, que finalmente fue trunco, los argumentos, la discusión, lo que pasó aquí en No Toquen Nada en estos 5 años.
Ope Pasquet, la primera entrevista que tuvimos luego de que se presentó este proyecto de ley, nos decía en aquel momento que la eutanasia es algo que pasa en Uruguay y que aprobar la ley es hacer pública una situación, reconocerla.
Me parece que lo más sano es hacer pública la situación, establecer un procedimiento legal, requisitos, formas, garantías, para que todos estén tranquilos, para que la persona que necesita ayuda para morir pueda solicitarla y obtenerla, para que quien la preste no esté cometiendo delito si cumple con la ley, y para que los familiares de la persona que está en ese trance tengan la tranquilidad de que todo ocurrió debidamente y como corresponde. Y para que, en definitiva, nadie se vea ni obligado a padecer una situación que no quiere padecer y seguir sufriendo hasta el final, ni para que tampoco alguien tenga que decir, bueno, ya que no encuentro ayuda, entonces tengo que tirarme por el balcón o pegarme un balazo. Cosas que suceden también, supongo yo que todos sabemos que esas cosas pasan, ¿no? Me parece que la manera más humana, más racional de encarar esto es esto que estamos proponiendo.
Y vamos a escuchar a Ope Pasquet también hablar de la dificultad que tiene este tema, la dificultad en la discusión, la concepción filosófica y lo que para él aparece como una contradicción.
Lo que pasa es que acá, claro, hay una concepción sobre lo que es la criatura humana. Nos están diciendo, ustedes son libres, son dignos, pero eso sí, no pueden optar por dejar de vivir. Ahí tienen que dejar que la naturaleza haga su obra. Y digo, ¿y por qué tiene más valor ético dejar que la muerte sea el resultado del avance de un tumor, por ejemplo, de las secreciones que no puede tragar el enfermo de ELA? Porque eso éticamente vale más que la decisión de una persona, un adulto, porque todos nuestros proyectos hablan de adultos, ¿verdad? En su sano juicio, que dice yo, consciente y deliberadamente, después de haber sido informado, digo que quiero poner fin a mi vida porque no quiero seguir sufriendo. Yo creo que eso éticamente vale. Es una expresión de la voluntad de un adulto libre que dice, no quiero seguir viviendo porque estoy en esta situación. En cambio, la otra situación, la de decir, bueno, mira, para que no sufra, ya que no podemos aliviar el dolor, simplemente te vamos a sacar de ambiente, te vamos a sumir en la inconsciencia, y después de varios días no sabemos cuánto vas a morir estando inconsciente. Yo creo que eso no tiene valor. Es reducir a un ser humano a la condición de una planta y decir, bueno, no te tocamos, que la muerte se produzca sola.
Esto nos decía Ope Pasquet en 2020, a finales de 2020, en noviembre, cuando lo entrevistamos. Pasaron 2 años después, apareció el proyecto de ley de Luis Galo, se unificaron esos proyectos y en 2022, en mayo...
Ya tenías dos partidos, el Colorado y el Frente Amplio, presentando un proyecto
juntos en ese mismo camino. Y tuvimos aquí, en No Toquen Nada, el Frente Amplista Luis Galo, que es médico. Como decimos, se unificaron las propuestas y en esa ronda Ope Pasquet volvió a referirse a sus argumentos filosóficos, a su idea original, y Luis Galo dijo que era más pragmático, y esto nos decía en esa ronda en la que lo entrevistamos.
Mirá, yo soy muy pragmático, digo, y la verdad que lo de la filosofía, yo lo que interpreto es que una persona que tiene una enfermedad intratable, incurable, que está padeciendo sufrimientos realmente insoportables y que comienza el tratamiento con cuidados paliativos. Si llega el momento de que esa persona dice, el día que yo deje de tragar, por ejemplo, esa persona tiene que tener la dignidad de decir, cuando llega determinado momento de mi desarrollo de la enfermedad que no me permite poder tragar, no quiero que me hagan una gastrostomía, me pongan un tubo en el estómago para poder alimentarme. Quiero tratar de morir en mi casa, con mis seres queridos y morir con dignidad. Eso es lo que proponemos en estos proyectos. Nada más, no me vengan con filosofía, con el derecho a la vida. Digo, es una cosa tan elemental lo que estamos pidiendo.
Bueno, esto es lo que pasó con la discusión y con la unificación de los proyectos en esos dos años, de 2020 a 2022. Ahí viene quizás la parte de la discusión que había y de la dificultad para encontrar una postura común en un tema tan complicado como este, tan complicado de unificar la mirada. Pero después viene lo que pasa en el Parlamento, la discusión. El proyecto se trata y se aprueba en Cámara de Diputados y uno de los principales, Rodrigo Goñi, dijo esto aquel día.
De los principales opositores.
Sí, de los principales opositores, que también forma parte del Grupo Prudencia, decía esto aquel día de la discusión.
Yo creo que si nosotros hubiéramos podido reflexionar sobre el Uruguay eutanásico que le podríamos dejar a nuestros hijos con esta ley, que es la mentalidad eutanásica que crea la demanda de la muerte, que crea esa cultura de la muerte, del descarte, que de alguna forma ofrece la muerte como opción para resolver los problemas. Es volver hacia atrás, es el retroceso social más increíble que se puede hacer. Hoy la ciencia nos permite siempre superar el sufrimiento, superar la enfermedad. Nunca podemos volver a la muerte como solución.
Otro de los argumentos opositores fue el de la cabildante Silvia Pérez Bonavita.
Entiendo que no es correcto que se ignore la opinión fundamentada de quienes tendrán a su cargo reglamentar esta ley en caso que la misma sea aprobada. Se le está otorgando al Estado una licencia para matar, pero mejor dicho, se está obligando al Estado a hacerlo.
Esto se había aprobado en diputados, más allá de esta oposición, el proyecto pasó a Senado. Cuando decimos que no fue discutido en el Senado, José, ¿qué estamos diciendo? Que no se llevó a discutir en Cámara.
Que no se llevó a discutir en Cámara, sí, en alguna comisión se recibieron delegaciones, pero el proyecto no tuvo los votos en la comisión para avanzar.
Y era importante escuchar estos dos argumentos, sobre todo porque aquel día estos fueron los perdedores en la discusión porque el proyecto se aprueba en diputados. Pero después Rodrigo Goñi plantea, y esto queda en el medio de ese pasaje de diputados al Senado, que no se puede abordar el proyecto de eutanasia si no se aprueba antes una ley de cuidados paliativos. Eso,
ya tenemos ley de cuidados paliativos. Exacto, en realidad era una reforma, una mejora.
Había un programa dentro del Ministerio de Salud Pública, lo que aparece ahora es una ley que regula ese y mejora el programa que llevaba adelante el Ministerio de Salud Pública. Goñi era uno de los principales impulsores de que se diera primero la discusión de cuidados paliativos para después referirse sí al proyecto de ley de eutanasia. Esto sucede, se trata el proyecto de ley de cuidados paliativos, se aprueba ese proyecto, pero el tiempo no alcanzó para que se tratara finalmente el proyecto de ley de eutanasia. Decíamos, tuvimos nosotros igual un debate aquí en No Toquen Nada. Y vamos a abordar otra arista, y volvemos al inicio, a otra arista de la discusión que puede haber filosófica en torno a este tema. Tuvimos aquí al expresidente Juan Faropa, el expresidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y a Miguel Pastorino, fundador de Prudencia Uruguay, que, como decíamos, se opone a esta iniciativa. La Institución Nacional de Derechos Humanos además se había manifestado a favor de la regulación de la eutanasia, la comisión directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos. O sea, no era solamente Faropa, sino que había una postura unánime de la institución en torno a este tema. Faropa y Pastorino, aquel día que estuvieron en No Toquen Nada, hablaron sobre la idea de la libertad, la autonomía y la opción personal. Vamos a escuchar primero a Juan Faropa y después a Miguel Pastorino.
La libertad está muy vinculada al concepto de libertad, a esa visión muy individualista de los orígenes del liberalismo, etcétera, etcétera. La autonomía, en cambio, exige que el Estado genere las condiciones objetivas para que una persona pueda optar válidamente, para que tengamos condiciones de desarrollar el modelo o el proyecto de vida que queremos desarrollar. Eso implica un Estado presente, implica un Estado que genera las condiciones de garantizar derechos económicos, sociales, culturales, no solamente los derechos civiles y políticos, que le permitan a esa persona elegir dentro de un menú de opciones que sea lo más amplio posible y donde se den las condiciones realmente para elegir. Porque una persona solamente siendo libre, pero es libre, como se dice, para pedir limosna bajo los puentes, de la misma manera que es libre para pedir limosna a una persona que es multimillonaria. Entonces, ese es el gran tema, ¿no?
Miguel Pastorino.
Sí, yo creo que sin duda estoy de acuerdo con el concepto de autonomía. De hecho, en la bioética es un valor que cada vez ha crecido más. Las leyes médicas, consentimiento informado, hemos crecido tremendamente en el tema del respeto a la autonomía del paciente frente al paternalismo médico que se llevaba puesto muchas veces eso, ¿no? La autonomía del paciente. Yo creo que sí hay un matiz importante y es que la opción personal y la autonomía no es para cualquier cosa. O sea, la libertad no es para cualquier fin, ¿no? Y entonces, los derechos humanos siempre están vistos desde la autonomía para el desarrollo de las personas y para el desarrollo de sus posibilidades y de sus derechos y su proyecto de vida. Pero acá estamos hablando de optar por que me maten. O sea, vamos a ser claros, ¿no? Optar porque acaben con mi vida, por dar muerte a la persona. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el deber de la sociedad, del Estado, para la persona que pide, que quiere morir? Es decir, respetar esa opción es, digamos, decir, bueno, la empatía es, ¿acabamos contigo? O la empatía, esta creo que es la gran pregunta, o la empatía es, hacemos todo lo posible para acompañarte y que no sufras, o sea, que sufras lo menos posible, aliviarte. ¿Cuál es el deber que tenemos como sociedad con el vulnerable, con el que sufre?
No toquen nada.
En un repaso de algunos momentos de la discusión que se dio aquí en el programa, que se dio en el Parlamento, obviamente, de ahí venía el debate en el programa, aunque, como decía, No Tocan Nada había abordado bastante tiempo antes este tema de la eutanasia, porque es un tema que seguirá, además, ¿no? Ya ha anunciado, en este caso, en Uruguay, el Frente Amplio, que la discusión volverá al Parlamento. Veremos de qué forma, si logrando antes los consensos para saber que se aprueba, pero volverá seguramente en esta legislatura.
Sí, y que es un tema que no solo le compete a Uruguay en este tiempo, porque en estos 5 años vimos lo que ha pasado en Ecuador, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, que es uno de los pioneros, el estado de Nueva Jersey, en la década del 90 fue el primero en legalizar el suicidio asistido, que ahora la Cámara de los Comunes Británicas a fines del año pasado aprobó legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y en Gales. Hubo mayoría ahí en la Cámara de los Comunes y el texto sigue su trámite en la Cámara de los Lores. Esto va a llevar algunos meses, pero es un tema que está vivo en Gran Bretaña, por ejemplo, la discusión.
Bien.
Solo un apunte burocrático. Esta carpeta que se trató y tuvo media sanción se puede desarchivar en la nueva legislatura. En ese caso no contaría con la media sanción.
No, va a cero.
Va a cero, pero sí sería la misma carpeta y entraría en Comisión de Salud del Senado, que ahí es de donde el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria como para que el proyecto avance, si la bancada de Frente Amplio lo define así.
Qué increíble que tenga esos datos en la cabeza, ¿no? Perdón, qué increíble que tenga esos datos en la cabeza. Lo dije bajito.
Sí, es un cronista parlamentario en actividad.
Muy necesarios, pero ya me olvidé igual. No, está bien, está muy claro lo que dijo. Yo pensé que volvía a cero, pero tenías que empezar todo de nuevo. Pero no, pasó, por ejemplo, con la ley de financiamiento de partidos políticos.
Claro,
¿no?
En la ley que se aprobó en esta legislatura es la carpeta de la legislatura pasada.
Hablamos de cuidados paliativos, porque esto se mencionó, porque además fue parte de un mejoramiento de una situación en Uruguay, pero también de una estrategia para atrasar la aprobación de la ley de eutanasia. No hablamos de voluntad anticipada, lo haremos cuando volvamos con el tema. También la voluntad anticipada está hace mucho tiempo en Uruguay. No es exactamente lo mismo el firmar para que no haya más una intervención médica que la eutanasia, pero es cierto que hay gente que ha firmado la voluntad anticipada. Graciela dice que lo hizo y que hay gente que no lo sabe, no lo entiende. Es cierto, volveremos cuando el tema esté de nuevo aquí en No Toquen Nada y también trataremos de explicar de vuelta lo de cuidados paliativos y voluntad anticipada, su relación.
Sí, que no están universalizados los cuidados paliativos y eso era lo que se metió sobre todo en la discusión del Parlamento. Como los cuidados paliativos no están universalizados en Uruguay todavía, o sea, no todas las personas pueden acceder en todos los lugares a eso. Bueno, una persona que no puede paliar su sufrimiento, no puede ser que se le dé como opción, decían quienes se oponían a la normativa, la eutanasia, como si fuera una cosa o la otra. En realidad, no debería ser, por lo menos ahí hay como una especie de falsa dicotomía, porque la eutanasia va por un camino y una decisión, y no todos los casos son para cuidados paliativos, quizás, y hay gente que puede elegir la eutanasia en su libertad. Eso es lo que argumenta desde el otro lado y ahí está parada la discusión.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.